Uno de los temas de la parsha de esta semana, Parshas Re'ei, es el asunto de Avodah Zarah, idolatría, y el cuidado que una persona tiene que tener de no desviarse tras la idolatría. Ahora bien, no solamente uno mismo tiene que tener cuidado, sino que incluso de la influencia que puede tener el medio ambiente donde una persona vive, e incluso la influencia que puede tener la propia familia donde uno está, los parientes extremadamente cercanos, que no desvíen a la persona y los seduzcan para ir tras la idolatría. La Torah dice en la parsha de esta semana, en el capítulo 13, versículo 7, que Yesizjo ajijo benimeja, cuando te seduzca tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o tu esposa, o tu amigo, es decir, una persona querida, ayer que nafshecha, que sea como tu propia alma, en forma oculta, diciéndote, vamos a servir otros dioses que tú no conoces, ni tus padres conocieron, de los dioses de las otras naciones, etc. Hay un grupo de gente que la Torah está mencionando que podrían seducirte para que hagas idolatría. Y la Torah, por supuesto, dice, no los escuches, no los aprecies, no tengas misericordia de ellos. Hay que erradicar la idolatría en forma plena y completa de la faz de la tierra, de dentro de uno mismo, etcétera, de la propia familia, etcétera. Ahora bien, Rashi, uno de los comentaristas principales de la Torah, explica quiénes son, básicamente, estos personajes. Dice que tu hermano se refiere a hijo de tu padre, benimejo, o un hermano tuyo de tu misma madre, o tu hijo, tu hija, tu esposa, por supuesto, o tu querido, o tu propio padre. Es decir, un amigo tuyo o tu propio padre, que es como tu propio alma, está extremadamente cercano a uno. Ahora bien, en la Torah no está mencionado ni tu madre ni tu hermana. Son, digamos, los parientes cercanos que no están mencionados en la Torah por alguna razón. Ahora bien, si uno podría ser desviado por cualquiera de los parientes, incluso Rashi mismo dice, esto incluye a todos los otros parientes, que Nafshecha, como tu propio alma, y la Torah está mencionando las personas más apreciadas por uno mismo, y cuanto más aún otros, si tampoco son apreciados, vienen a desviarte y no tenés que escucharlos, no tengas misericordia de ellos, etc. ¿Por qué la Torah no menciona a la madre y la hermana? Ahora bien, para explicar esto, hay dos razones, básicamente, por las cuales uno podría desviarse. Dios libre y guarde. Una idea es porque alguien te explica con intelecto, razonando las cuestiones, tocando la emuna, la fe en el interior de la persona, y uno podría confundirse, desviarse tras idolatría, Avodah Zarah. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es que la persona se desvíe por la cercanía que tiene con esa otra persona que lo está desviando. No porque la otra le explicó, le enseñó, le dijo, lo convenció, le empezó a hacer lógicas y cuestiones. No. O simplemente por estar muy cerca de la otra persona, uno termina siendo influido por esa persona, por las creencias de esa persona, por las lógicas de esa persona, etc. Y justamente de esto está hablando la Torah. La Torah está explicando que ahí están estas dos cuestiones. Y de acuerdo a los personajes mencionados, son alguna de estas dos formas de desvío. Y va de abajo para arriba, por así decir. Del más lejano al más cercano. Por eso la Torah empieza con tu hermano. Y luego sigue tu hermano de parte de tu padre o tu hermano de parte de tu madre, que es uno mucho más cercano con el hermano de parte de la madre que de parte del padre. Luego sigue con tu hijo, con tu hija o con tu propia esposa. En el caso de los hermanos, la desviación puede ser porque te convencieron de alguna idea inapropiada o tocaron la fe, entonces uno se confunde, tambalea, etc. Y puedes ir a hacer idolatría, Dios libre y guarde. En el caso del hijo, la hija o la esposa, ni que hablar, no se trata de una cuestión que tu hijo te va a convencer racionalmente o va a tocar tu fe y va a mover todo tu centro y toda tu fe en Dios, etc. No. Por cuanto ellos se desvían, ni que hablar con tu esposa, ellos se desvían, uno está muy cerca de ellos, muy apegado a ellos. Entonces ellos se desvían, Dios libre y guarde, uno termina desviándose tras de ellos. Y ni que hablar con el padre, que también uno está extremadamente cerca de él. Ahora, ¿por qué no dice la madre y la hermana? Hay una regla fundamental en la Torah. Dibra Torah behoive. La Torah habla de los casos más normales y más comunes. ¿Quiere decir que no hay ningún otro caso posible? No. Pero la Torah menciona lo más normal. Lo más normal no es que una persona que ya tiene hijos, porque la Torah está hablando de tu hijo, tu hija, tu esposa, un adulto, sea desviado tras lo que su hermana le dice. Porque su hermana también tiene su propia familia, uno no está tan cercano de ella para que ella lo termine convenciendo a uno racionalmente, o tan cercano que uno esté de ella que por el comportamiento de ella uno termine desviándose. Y lo mismo ocurre con la madre, a pesar de que uno aprecia a su madre y cuida a su madre, etcétera, pero no necesariamente las personas están tan cerca, racionalmente hablando, para ser desviados. O tu madre va a terminar tocando tu propia fe, tambaleándote en tus propios fundamentos, etcétera. Y tampoco por estar cerca de la madre, una persona adulta. Estamos hablando de un hombre que ya tiene hijos, eso es lo que dice la Toira. Una persona adulta no necesariamente va a desviarse tras todo aquello que le diga la madre. Esto es al respecto de la explicación de por qué la Toira no menciona claramente la madre y la hermana dentro de la lista de personas que podrían desviar. Y ya explicamos que hay dos tipos de desviaciones. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de estas ideas? En Hasidus se explica que cada uno de estos personajes, los hermanos, el padre, los hijos, etc., representan las fuerzas del alma en el interior de cada uno de nosotros. Tenemos fuerzas emocionales, esto representa a los hijos. Tenemos fuerzas intelectuales, esto representa al padre. Esto representa a la madre también. El padre representa Jochma, sabiduría. La madre representa Bina, que significa entendimiento. Cada uno de estos personajes, de vuelta, son fuerzas potenciales en el alma, en el interior de cada uno de nosotros. Uno podría pensar que alcanza con servir a Dios intelectualmente, emocionalmente, o sea, entendiendo a Dios, lo que uno sea capaz de entender, sintiendo amor a Dios y temor a Dios, y con esto alcanza. Yo estoy muy bien, estudio Toira, entiendo lo que digo, y yo sirvo a Dios de acuerdo a esto, de acuerdo a mi propio intelecto. Viene la Toira y dice, tené mucho cuidado, porque tu propio intelecto, tus propias emociones te podrían engañar y te podrían llevar un camino que no es el que corresponde. ¿Cuál es la única forma que uno puede garantizarse de que no va a ser desviado por sus propias emociones, por su propio intelecto? Cuando uno despierta en su interior el koyach ha-mesiras nefesh, la fuerza que todos tenemos por tener un alma, la fuerza que todos tenemos para entregar nuestra voluntad, nuestro ser a Dios. De hecho, nuestros sabios dicen, mesiras nefesh literalmente significa sacrificar la vida por Dios. Pero hoy en día nadie nos impide cumplir toiro, mitzvahs, estudiar, etc. Entonces, ¿qué significa mesiras nefesh? Mesiras arotzoin, entregar la voluntad a Dios. Cuando uno entrega su voluntad a Dios, llega a lo más profundo de su propio alma, porque la voluntad trasciende lo intelectual. La voluntad incluso influye sobre lo intelectual y uno entiende aquellas cosas que uno quiere entender. Si uno no quiere entender, no lo va a entender. Entonces, cuando uno logra revelar de su propio interior lo más profundo, que es koyach ha-mesiras nefesh, la fuerza de sacrificio, entonces uno se asegura, como dice el versículo, que las emociones y el intelecto no nos van a terminar desviando. Y esto no significa solamente avoidas zara, idolatría literal, donde uno se arrodillaba un ladrillo o una cosa de madera, etcétera, sino que incluso hoy en día existen diferentes tipos de idolatría. La tecnología es una idolatría, la belleza es una idolatría, el dinero es una idolatría, el deporte es una idolatría. Hay diferentes idolatrías modernas, por así decir. La única forma de asegurarse que no nos desviemos es cuando despertamos nuestra propia esencia y nos entregamos totalmente, en forma suprarracional, a Dios, sin tomar en cuenta nuestras emociones y nuestro intelecto. Y luego de esa entrega, se despierta en la persona el intelecto sano para entender a Dios y las emociones sanas para amar y temer a Dios.